Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
Tan, 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 tan. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio tan Emir Canario, este martes, otrora de carnaval. Bueno, hay gente que el carnaval siempre lo lleva dentro, oiga. Un saludo a este que les habla, Isidro Pérez Brito, en nombre de las 3J, Juan Diego, Juanjo y Juan Luis, en este espacio radiofónico que hoy en el guión de contenidos tiene estos asuntos a tratar, oiga. Bueno, nuestro zurrón viene cargado de temas relacionados con nuestra historia y nuestra idiosincrasia canaria. Comenzaremos con Juan Antonio Plasencia. Tenía 12 años cuando Juan Antonio vio por vez primera el nacimiento de la Villa de los Realejos. Hasta ese momento, antes de los 12 años, antes del 55, eran dos pueblos, Realejo de Arriba y de Abajo, o de Abajo de Arriba, o Realejo Alto y Realejo Bajo. Al final se fusionaron en la Villa de los Realejos y hoy vamos a hablar un poquito de las claves. Además, Juan Antonio fue un hombre que después con los años también fue activo dentro de la cultura pues esos momentos de la transición política, incluso un poco antes todavía con el movimiento. Y bueno, pues vamos a hablar con respecto a ese tema, algo que me dice le pone un poco triste, porque tendremos que hablar también del 52, de la quema de ese convento de San Andrés y Santa Mónica que tanto querían, un edificio de usos múltiples en aquel momento, que no solamente era dedicado a la religiosidad, sino ayuntamiento, banda de música, bueno, muchas cosas que estaban allí, escuela también, ¿no? Bueno, después tendremos al amigo Isidro Cedrés, hoy con el apartado de Tecnara. Isidro nos va a hablar acerca de Atlantes. Atlantes, un proyecto de Teodoro Ríos, no sé si también de su hermano, porque la noticia que me mandó Isidro dice Teodoro, pero los hermanos Ríos siempre han estado ahí, ustedes saben, con excelentes películas, Guarapo, hay muchas de ellas ahí, pero lo cierto es que le han echado atrás, le han tumbado el proyecto de esa serie que querían hacer con respecto a la conquista, a la digamos puesta en escena veraz con datos de lo que fue la batalla entre canarios y guanches y europeos, especialmente españoles y portugueses, y por lo tanto, pues bueno, de eso hablaremos, del por qué muchas veces no se le pone ruido ni atención ni tampoco dinero y motivación a proyectos como esos, ¿no? Bueno, después hablaremos con Isidro, aunque yo también le preguntaré sobre don Fernando Weiler, el primer museo, el único que yo recuerde en esta Villa de los Realejos, estaba a la entrada, en el Parque Castillo Museo, un museo precioso que tuve ocasión de visitarlo en varias ocasiones. Incluso entrevisté a don Fernando Weiler y era precioso el tema de los guanches. Y bueno, Isidro tiene que contarnos algo sobre ello, dice. Bueno, y para cerrar, hoy es también martes, Lorenzoni nos va a hablar sobre temas relacionados con abducciones, bueno, y también temas relacionados con la ufología, el estudio de esos objetos volantes y no volantes, los OSNIs, también submarinos no identificados, en el apartado que está teniendo tanto éxito. Vario Pinto, el digamos que afán, pero también por supuesto con un denominador común, nuestra canariedad. Arrancamos el fotingo radiofónico, venga, run, 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 run. Pues esta sintonía de cine, además, porque le va muy bien al amigo Juan Antonio Plasencia Pérez. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Isidro. ¿Cómo estamos?
Bien, yo te digo que a ti te va muy bien lo del tema del cine, porque tú durante una parte de tu vida estuviste muy relacionado con el cine, ¿eh?
Sí, estuve dando, como decían antes, de operador, dando cine en las cabinas.
¿Solamente de operador o también tuviste otras tareas? ¿Si fuiste acomodador o no, directamente solamente a la cabina?
No. Bueno, alguna que otra vez, me acuerdo que de taquillero, pero muy pocas veces. Yo estaba de ayudante de operador.
¿Sí?
En la parte alta del teatro.
¿Del Teatro Cine Realejo?
En el Teatro Cine Realejo. Ahí pasé yo bastantes años de operador, o sea, bueno, dábamos cine,
sí.
Que por cierto, que cuando venían los veranos era, Era desastroso porque el calor...
Hacía mucho calor, tenía que estar con ventilador. Oye, una cosa, ustedes imagínense qué emocionante a mí me parece, ¿no? A mí me recuerda las películas de Fellini o películas incluso donde uno detrás de lo que es el proyector ese armarroste grande emitiendo la película y tú al lado viendo los fotogramas pasar, ¿no?
Sí. A veces... cuando era por la noche, a veces te dejabas un poco de dormir y se te apagaba porque los carbones, eso era como una especie de carbones, que tenía la máquina que daba cine, tenía como una especie de carbones que tú tenías que estarla atendiendo. Y si te despistabas o te dejabas dormir, se apagaba y entonces la gente abajo en el cine empezaban, sobre todo el cine aquí, el Teatro Cine Ralejo, que es donde yo estuve. Como era de madera, aquello, el ruido.
¿Y qué hacías? ¿Tenías que ponerle carbones o algo nuevo o no?
Sí. La máquina de dar eso era con carbones, uno positivo, otro negativo, que al unirse daban la luz y esa luz salía por el foco.
Tremendo, la historia viva. Un día tendremos que hacer algo de ese tipo. Ojalá que encontremos una... todavía en el Teatro Cine Realejos creo que hay máquina, ¿no? Si no me equivoco, arriba los chicos de Dimensión 7, ¿no?
Sí, y yo creo, no sé, que esas máquinas, las antiguas, no sé si las tendrán en algún sitio guardadas.
Bueno, yo sé que en La Matanza, con muy buen criterio, cuando la concejala, la amiga Mauro, nos invitó a un acto en el cine de allí, o en el teatro, ¿no?, que tienen el auditorio, que tienen ellos ahí, mejor dicho, tienen a la entrada precioso, una de esas máquinas antiguas, la tienen allí, que es preciosa, y bueno, que nos recuerda la historia de nuestra tierra,
claro,
¿no?,
claro,
del cine y de todo eso, ¿no? Y en el Realejo Alto llegaste a estar también, en el Viera.
En el Viera sí iba, porque en ese tiempo el encargado de los cines era mi padre.
Ah, vale.
Que tenía, incluso tenían el de la Cruz Santa.
Ah, también.
Cruz Santa, el Viera y el Teatro Cine Ralejo.
Y después también había otro.
Bueno, y tenían
el Hijo del Alto.
Los de la Cruz, eran don Antonio y don Juan de la Cruz, que tenían también, yo no sé si era arrendado, el Teatro Tofa.
Ah, el Tofa, en el Puerto de la Cruz.
El Teatro Cine Tofa, que era este también, lo llamaban Teatro Cine Ralejo, Teatro Cine Viera, porque aparte de eso podían utilizarse también para obras de teatro y
para que la gente se haga una idea, el Tofan estuvo donde hoy está el Chimisay, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es una pena que los teatros de Puerto de la Cruz, tanto el Chimisay como el Timanfaya, bueno, Pablo está haciendo todo lo posible, el empresario portuense, por sacarlo adelante, pero que es una pena, igual que las chicas lo hicieron anteriormente, de que el Hico del Alto esté cerrado.
El Hico del Alto, la Cruz Santa.
¿La Cruz Santa y dónde estaba el de la Cruz Santa?
Donde está el casino, al lado del casino.
Ah, la que está al lado, donde estaba ensayando antes la banda de música allí, ¿verdad?
Exactamente, sí. ahí era el cine, que también lo tuvieron los de la Cruz. Uh-huh. O sea, ellos tuvieron los cines todos, la Cruz Santa, el Viera y el Teatro Cine Ralejo, y tenían también el Teatro Tofan del Puerto de la Cruz.
Bueno, pues mira, vamos a comenzar a hablar de lo que queríamos hablar hoy. Escuchen ustedes esto ahora. Bueno, ¿por qué? Porque es que subimos un poquito la musiquita ahí nada más. ¿Para qué? Para decirles que estamos hablando de una efemérides, 13 de febrero del año 1955, después de ese regalo de Reyes que recibimos los realejeros, tanto de arriba como de abajo como de arriba, en la fusión ansiada durante pues algunos años atrás y que por fin se llevó a cabo en ese año. Y el 13 de febrero fue el día en el cual se celebró el primer pleno de las dos Corporaciones Unidas, vamos, es decir, del único pleno autorizado, que era el de la Villa de los Realejos. Entonces, claro, en esa época Juan Antonio me dice a mí que tenía 12 años, ¿no?
Sí, tenía 12 años.
Sí, porque señor. Tú naciste en el 40 y...
El 2 de febrero de 1943.
43, pues imagínese usted.
Además, una fecha, el Día de la Candelaria.
Sí, claro, pues del 43 al 55 son 12 años. Y bueno, naciste el Día de la Patrona también. Oye, pero
El Día de la Patrona, sí.
Una cuestión, cuéntame, porque tú me habrías hablado, claro, con 12 años, ya tienes recuerdos de Magallote, o bueno, de chiquillo, de lo que era en sí ese momento. Tú me decías a mí que hubo pintadas en contra. Cuéntame algo de eso.
Sí, bueno, eso fue un poco antes, o sea que por esos años ya se oía que se iba a unir los pueblos.
Sí.
Entonces había gente que no estaba estaban en contra, y entonces incluso hicieron unos panfletos. Yo me acuerdo de tener en mi casa, lo que pasa que mi padre me los mandó a devolver unos panfletos con nombres de personas para ir por las casas para las firmas. Yo era, ya te digo, eso, tenía yo 11, 12 años, uh-huh. y mi padre me dijo, devuelva usted eso. Uh-huh. Porque la gente no estaba de acuerdo con la...
Sí.
Mucha gente no estaba de acuerdo, y después se pusieron pintadas, me acuerdo yo de ver en Relejo Bajo, Unión no.
Sí.
Se ponían... Que incluso la gente a veces lo decía, dice, Unino no, porque unían las palabras y
sí.
La gente
y entonces
pintada, la gente no estaba de acuerdo con eso y después mucho, o sea, casi todo fue como una premonición, porque quemarse el convento, porque incluso si la Unión se hubiera hecho estando el convento, a lo mejor el ayuntamiento a lo mejor hubiera estado aquí.
Sí, claro. De hecho, hubo gente que dice que a lo mejor fue... eso nunca lo descubriremos en su totalidad. Bueno, yo tengo declaraciones grabadas que me dejó a mí en su día, pues precisamente José, el Hernández, y Damián,
sí.
Su hermano, donde se hablaba su sobrino, que era, ¿no? Que me equivoqué yo, que era donde hablaba, pues algunos Cristóbal, pues Borges, hablaba
sí,
don
sí,
Domingo,
sí.
Luis Abreu, el padre
Luis
de Santiago.
Abreu.
También habla, sí. También en esas grabaciones estaba también las palabras de don, pues en este caso, el señor del Carmen, ¿cómo se llamaba?
Don Nicolás González del Carmen.
Pues don Nicolás González del Carmen, donde alguno de ellos, creo que fue, si no me equivoco, don Cristóbal, quien un poquito dejaba caer como que en realidad, pues seguramente pudo ser posible que le pegaran fuego adrede, ¿no? Pero eso en cualquier caso es parte de la historia, nunca
eso
se sabrá.
La historia, yo no, ni aseguro, yo lo que sé que, el día de la quema del convento lo pasamos amargamente, porque yo vivía, vivíamos al ladito allí con miedo,
sí.
Con miedo a que se transmitiera el fuego hacia arriba, por encima del teatro, pero gracias a Dios no.
Tuvo que ser un momento muy dramático, ¿verdad? Porque para colmo,
muy dramático.
Ahí estaba todo, el ayuntamiento, estaba lo de la banda de música que tú me decías a mí cómo ibas.
La banda de música, la escuela donde yo estuve, ahí es donde yo empecé, las escuelas, porque allí estaban las escuelas de niños, que estaban don Domingo Luis Estrada, y las escuelas de niñas que estaba doña Ángeles.
Sí.
Y mi madre, como yo fui el más pequeñito, y mis hermanos me llevan un montón de años, no quería que yo fuera a la escuela de niños. Y entonces estuve en la escuela de niñas del convento.
Ajá.
Y de ahí, pero fue, la verdad que recordar es un poco...
Sí, te pone triste, claro.
Me pone triste, sí, porque fue... O sea, el convento, date cuenta que en aquella época era un símbolo.
Sí.
Un símbolo importante.
Además, tú me dijiste a mí que en el patio donde estaba la palmera se hacían incluso proyecciones también.
Proyecciones, sí, señor, en su época. Yo no lo llegué a ver, eso me lo contaban la gente mayor que yo.
Sí.
Que se daban películas allí en el patio, sí, señor.
Pero además, ¿te acuerdas tú de la palmera y del patio? Claro, ¿no?
Claro, la palmera, el pino que estaba por fuera.
Sí.
De todo el entorno ese, era muy bonito, el entorno era muy precioso. Era...
Oye, pero durante esa etapa, lógicamente, de la gente que estaba en contra, de los políticos por un lado por otro, yo recuerdo que algunos dijeron, no, que sí, traidor, que eso está... Pero al final la fusión se llevó a cabo. Don Domingo Luis Estrada, de forma sorpresiva, fue el alcalde, porque al principio
alcalde,
iba
sí,
a ser
señor.
Nicolás González de Carmen.
Sí, sí, sí.
Él
sí,
lo dejó
sí,
en sus memorias escrito, ¿no?
Claro, no. Sí, ahí hubo, yo qué sé, como para decir, yo no sé si la palabra traición, no sé, pero yo tenía mi 11 o 12 años y yo no entendía de,
sí, claro.
De aquella época, yo no lo entendía.
De todas formas, era una época donde estaba el dedo, es decir, el movimiento decía, usted va y usted viene, y ahí no había elecciones, no había nada, entonces tenías que acatarlo,
no,
y punto. Don Nicolás tuvo
que
acatarlo.
Claro, no, eran impuestos, o sea,
sí.
A veces dice uno... A ver, todas estas cosas son delicadas en cuanto...
Pero hay que mirarla, Juan Antonio, con la visión de esa época, no la de ahora, lógicamente.
No, claro. Yo ahora mismo, estoy paseando aquí en mi casa y estoy viendo una fotografía de yo pequeño en San Agustín, que es mi casa donde yo vivía.
Pues viene muy bien, ¿no?
se ve el cine y ahora me está buscando yo pequeño con una bicicleta. Yo tendría 7 o 8 años o algo así, y de la parte de San Agustín. Y claro, a ver, Isidro, son épocas que uno pasa. Claro. Y ni que se fuera peor ni mejor.
Claro, es otra etapa. Es otra etapa. Lo que pasa es que, bueno, yo lo digo, solamente lo digo, Juan Antonio, porque como ya he hablado de ello y he puesto alguna grabación de estas personas, don Cristóbal dejó por eso un poquito por encima. Entonces, claro, son gente que dejaron algo escrito y algo hablado. Entonces, por eso yo las he puesto en la cinta, ¿no? Pero yo en realidad opino lo mismo que todo el mundo. Es decir, que yo creo que ha sido lo más grande. Lo decía esta mañana la editorial. Ha sido el más grande que le ha pasado a esta zona del valle, a lo que son los dos realejos. La unión, a pesar de los desacuerdos que hubo, que no se cumplieron las cosas que se pactaron, pero el pueblo ha subido en un montón de cosas.
Claro. Lo que pasa es que los que estuvieron en esa época, ya te digo, y que hicieron la unión, pues la parte de los que eran concejales realejos bajos, a lo mejor se sintieron un poco que no se les cumplió con todo lo que se había firmado.
Sí.
Es decir, que estaban como defraudados.
Claro, hay que recordar que tú lo acabas de decir ahora, a lo mejor el ayuntamiento no se hubiese trasladado de arriba y se hubiese construido uno nuevo, hombre, sino hubiese sido el de abajo, ¿no?
Yo creo que si el convento no se hubiera quemado, el ayuntamiento hubiera estado ahí. ¿Por qué?
Eran las mejores instalaciones, claro.
No solo eso, sino que tú date cuenta que la zona de San Agustín, bajando al lado derecho, era realejo alto.
Sí, sí.
Y al lado izquierdo era realejo bajo. O sea, que tenías los dos pueblos, los tenías ahí.
Cierto, también es verdad.
O sea, que era un entorno, además,
después,
que todo el mundo...
¿Qué pasó con la telefónica, con los correos, con el correo también, verdad?
Eso también, sí. Enseguida ya se fue, o sea, al quemarse, el correo pasó a la parte de realejo bajo.
Pues yo creo que otro gallo no hubiese cantado a los realejeros teniendo el correo abajo, porque el correo donde está aquí, la verdad que es penoso. Yo sufre un montón los empleados y los pues también ciudadanos, claro, porque aquello allí, en ese altozano allí, en aquella cuña, con tan poco espacio, y la verdad es que no lo veo.
Es que el correo estuvo en el convento, en el propio convento. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando de épocas diferentes, o sea, y con unos pensares diferentes.
Claro.
Yo pienso que claro, que el convento en aquella época era un símbolo importante dentro de los realejos.
Sí.
O de realejo bajo.
Ajá.
Pero que también la gente, a ver, aquí en San Agustín es que teníamos eso, que teníamos una calle, bajando era realejo alto y la otra era realejo bajo, o sea que tenemos, estamos en los dos pueblos.
Sí. Quizás a lo mejor era la calle...
Para una acera y era realejo alto, y te ibas para la otra y era realejo bajo.
Que en realidad la calle central del municipio, si hablamos de la fusión, sería la de San Agustín entonces, ¿no?
San Agustín, además, cuando habían actos como podían ser los carnavales, que aunque esto quedaba prohibido, venían los guardias de realejo alto y de realejo bajo.
Sí.
Claro, porque cada uno tenía su zona.
Claro.
Pero era curioso. De todas maneras, yo pienso que la unión, pues, en parte nos ha beneficiado un montón, porque aparte de eso, que la gente, pues, nos llevamos bien todos.
A mí me gustaría, Juan Antonio, porque, claro, tú te pillas, como digo, en el 55 con 12 años, pero, lógicamente, después hay años de progresión en cuanto a la fusión, desde el 55 al 65 y hasta el que llega la democracia después en el 75. Entonces, estamos hablando de una progresión de alcaldes, de autoridades, donde también, por cierto, Juan Antonio Plasencia tuvo un cargo no político, sino más bien cultural, bueno, que fuiste delegado, bueno, político, pero relacionado con la cultura, ¿no?
Sí, fui delegado de la cultura, de la jefatura del movimiento.
Ajá.
O sea, estaba el Frente Juventudes y después yo fui nombrado delegado de la juventud.
Eso era donde está hoy la Casa de la Cultura, donde estaba la sindical,
sí,
¿no?
Sí, La OJ y la todo OJ. Eso dependía de sí. La delegación de juventud.
Uh-huh. ¿Y cómo viste tú la evolución de esos años? Es decir, a partir de los recuerdos que tienes tú, eso, de ya de hombre de veintitantos años y demás, ¿cómo iba caminando el pueblo con don Domingo Estrada? Cuéntame alguna cosita que igual las claves bueno, de esa fusión.
Siempre la nosotros, los generales bajos, siempre hemos dicho que aquí no se nos atendió todo lo que nosotros... Ese era el pensamiento nuestro en aquella época, que no se nos atendió todo lo que se firmó en aquella época, cuando sí. Se hizo la unión. Pero bueno, son cosas que nosotros pensábamos y que había... la parte de nosotros, de Ralejo Bajo, vamos a decirlo así, San Agustín, Ralejo Bajo, es que no estábamos contentos con lo que se hizo con la unión, o sea que nosotros nos quedamos defraudados, que había cosas que se habían dicho que se iban a hacer y no se hicieron. Pero bueno, yo ahora no voy a comentar nada de eso porque ya han pasado muchos años y estamos hoy en día en lo que es un pueblo grande, un pueblo que tiene que salir, que está saliendo o ha salido para adelante y ha tenido un movimiento bastante bueno. Digo yo que se nos ha beneficiado. Hay mucha gente que dice, ay, que nosotros hubo como eso, una traición hacia abajo. A lo mejor es que no se cumplieron todo lo que se había firmado.
Sí, y que muchas veces lo que ocurre es que al final, pues bueno, las cosas se van perpetuando en el tiempo y sí. pues bueno, al final es lo que queda. Pero bueno, hoy en día, viéndolo desde el punto de vista de lo que ha sucedido, como digo y como bien dices tú, yo recuerdo las palabras de don Elpidio Hernández Toste diciendo, pues mira Isidro, yo no estaba de acuerdo, no se cumplió esto, no se cumplió lo otro, pero sí. Ya con los años pasados, yo creo que ha sido lo mejor que le ha ocurrido al municipio de Los Realejos.
Yo creo que sí, sí, mirándolo tú desde ahora, desde una visión ahora actual, no cabe duda que sí. Hombre, que en sitios se tenían que haber hecho más cosas, sí. Yo no ni voy a nombrar nada de eso porque ya, que ya ha pasado el tiempo y ya no vamos a estar lamentándonos de las cosas que no se pudieron hacer.
Sí.
Lo que sí pediría es que las cosas se hicieran bien hoy en día.
Claro.
Que se hagan con cabeza y saber que no solo es aquí San Agustín Ralejo Alto, que el Ralejo es muy extenso,
sí.
Viene desde el mar, tiene la parte de la Longuera, tiene la Cruzanta, tiene Jico del Alto,
uh-huh.
Después tiene la parte de Ralejo Bajo, la parte histórica, y cada barrio no los quiero nombrar a todos, pero San Vicente, la Longuera, Gaiga, todos son unos enclaves importantes.
Sí, tiene su sol,
bastante gente, claro. O sea que cada punto, y además que no se me tome mal, cada punto donde vive la gente de Los Ralejos en sus localidades o en sus barrios,
sí.
Son importantes.
Oye,
son importantísimos y cada uno quiere tener sus cosas.
Sí, yo quiero preguntarte también porque claro, después hay que recordar que se hizo el edificio del ayuntamiento, el que ahora está
allá.
El que está justamente ahora donde está la biblioteca, que se fue construido precisamente para eso, ¿no?
Sí, claro, que es otra cosa, que en aquella época, pues todo el mundo decíamos que lo normal hubiera sido que se hubiera restablecido otra vez en donde estaba, en el convento, pero claro, y desde el momento que se quemó, ya al poco tiempo ya se hizo el ayuntamiento allá. Vino la unión y resulta que el ayuntamiento no se quedó allá, que fue el enclave donde lo pusieron en Ralejo Alto. Es decir, que hubo montones de cosas que a veces no se entendía.
Bien.
Pero que a lo mejor si hubiera estado, todo el mundo lo decía, en San Agustín aquí, si hubiera quedado a lo mejor el ayuntamiento aquí. Pero como no sé, el convento quedó totalmente destruido, lo único que se hizo fue la iglesia del Carmen.
¿Sabes qué? Lo que yo he analizado después de tantos años, yo creo que, bueno, que siguen siendo, por eso yo el título del libro, le puse el título que a don Juan le pareció bien cuando le dije, estaba en San Juan de Dios ingresado y estaba un poco delicado, y cuando le llevé todo lo que era el libro, y le dije el título, Don Juan me dijo, Isidro, mejor título imposible. La verdad que es que lo has sentido. Por eso estoy muy contento de dejarte en tus manos todo el legado de mi trabajo y que si se publique, aunque yo no esté aquí, ¿no? Y entonces, Los Realejos, Dos Pueblos y Un Solo Corazón, es sí. cierto, porque el concepto de dos pueblos sigue existiendo. Realejo Bajo, sí, sí, Realejo
sí,
Alto.
Sí, sí, sí. Pero tenemos un solo corazón.
Sí, 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 ¿no? Y ya la gente se siente.
A ver. Sí, 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 claro. Tú esto de Realejo Bajo y Realejo Alto no se puede quitar. O sea, no lo podemos quitar. Lo tenemos nosotros. Yo digo, ¿para dónde vas? Para Realejo Alto. Sí. ¿Para dónde vas? Para Realejo Bajo. Y incluso la parte de Realejo Bajo, nosotros decimos San Agustín.
Sí,
es que los de San Agustín decíamos, vamos sí. para Realejo Bajo, era ir para allá, para claro, donde está la concesión.
Es que por eso decía yo, los Realejos, dos pueblos y un solo corazón. Y el corazón podría estar en San Agustín. Eso es lo que digo yo. Porque San Agustín, como dices tú, atesoraba ambos lados, ¿no?
sí, claro.
Bueno,
y... No, claro. Es que nosotros teníamos la suerte que teníamos los dos pueblos, a un lado y a otro.
Sí. Ajá.
Y ya te digo, cuando era la fiesta del Carmen venían los guardias de Realejo Alto y los guardias de Realejo Bajo. Uh-huh. O sea que vivíamos en una parte que éramos de los dos pueblos.
Sí.
Yo estaba en mi casa, estaba en Realejo Bajo, me ponía enfrente y me iba a Realejo Alto.
Bueno, pues nosotros estamos terminando ya, estamos con 22 minutos, pero sí, lógicamente bueno, me interesa muy mucho esa visión que tiene. Yo quiero que busques ese momento en el cual tú fuiste después o participaste de algún momento, llegaste a subir al pleno ya en ese ayuntamiento de arriba.
No, pleno no. Nosotros pertenecíamos a la jefatura del movimiento.
Eso era otra cosa. Sí, sí.
Era un órgano consultivo, sí. Y era consejero de... Yo fui delegado de la juventud en
mira,
esa época.
¿Y qué? Dime alguna de las actividades que tú desarrollaste.
Pues hacíamos de todo. Hacíamos conferencias. Incluso participábamos en las cabalgatas de Reyes. Hacíamos bastantes cosas, conferencias. Sí, sobre todo, ya te digo que se hizo bastantes cosas y además bueno. Los chicos colaboraban, eran con la juventud.
Bueno, yo, mis hermanos allí se fueron a otras islas con la OGE, viajaron, fueron a La Palma, sí, sí. Lanzarote.
Yo fui delegado de la juventud, aunque había estado anteriormente en el Frente de Juventudes, que mucha gente, que era el único sitio que teníamos en aquella época.
Claro.
Una mesita de ping-pong para ir a jugar, o sea, teníamos, sí. Por lo menos teníamos algo, pero eso era el efecto de esto. Y después ya fui yo, ya te digo, delegado de la juventud, y que la verdad que la labor que se hizo, pues lo poco que se podía hacer, porque económicamente no teníamos unas subvenciones muy fuertes, pero bueno, algo se sí. hacía.
Uh-huh. Pues fíjense ustedes, nosotros hablando con Juan Antonio Plasencia Pérez sobre esos recuerdos del año 55 en adelante, de la fusión de ambos realejos, y creo yo que se ha quedado claro el amor que profesamos los realejeros. Yo me siento realejero en Hico del Alto, en todos sitios, lo más grande del mundo.
Además, yo creo que tú eres una persona que has colaborado con todo, tú siempre estabas metido en cosas, haciendo cosas, y además siempre te ha gustado la cosa de la radio. Y es importante, además te has desvelado porque las cosas se hagan bien y la cultura siga para adelante, porque es un pueblo sin cultura es un pueblo que no sirve.
Bueno, sabes, mira, esta mañana en el espacio del Primer Café puse una grabación, un audio que quiero ponerlo de nuevo, quiero ponerlo para que la gente pues pueda también pues escucharlo, a pesar de que esta tarde se ha repetido, supongo, pero igual hay gente que a esa hora no lo escuchó, y entonces pues me gustaría que lo volvieran a escuchar el audio en cuestión acerca de lo que fue la historia también de este medio, que fue el día de la radio el pasado sí. también el sábado día 13, y escuchen estas palabras que suenan así. Esperen a ver, espérense un momentito. Ahora.
Creo, sinceramente, que esta emisora puede ser uno de los logros más importantes. Si los jóvenes, si los mayores, si todos creemos en él, creemos en este medio de comunicación, junto con nuestro boletín informativo municipal, creo que podemos llegar a todos los hogares de los Ralejos y creo que podemos estar en comunicación, en una comunicación participativa, como dice la propia emisora. La emisora participativa de los Ralejos puede ser un medio importante para todos nosotros.
Bueno, pues esas eran las palabras de José Vicente González.
José Vicente, sí.
Y que bueno, se han visto como ciertas en el sentido. Yo decía esta mañana, Juan Antonio, que José Vicente como adivino no, pero como gestor sí, en el sentido de que él no solamente adivinó lo que iba a pasar en el futuro, sino que se ha hecho por las palabras también que él dice, la conjunción de entre la gente joven, los mayores y la sociedad realejera que ha mantenido. Ya vamos camino de 30 años. Y tú has sido desde el principio aunador, ya que hablamos de la unión y de la fusión, un hombre de sí a la cultura, a la historia, al patrimonio, a la religión, a la música, un valedor. Don Juan Antonio Plasencia Pérez ha sido un valedor de este medio de comunicación de la cultura realejera. Y eso lo digo yo y lo dice mucha gente.
Bueno, no, esas cosas no me ponga ahí. Yo lo que siempre he tenido en mi mente es que el colaborar y hacer cosas por los demás es importantísimo. Ya te digo, yo estoy muy contento de lo que he hecho, que para unos bien, yo fui delegado de la juventud, quiere decir que dentro de lo poco que podíamos hacer, pues se hacían cosas con lo que teníamos en aquella época.
Muy bien.
Y ya te digo, la llegada de Radio Ralejo pues fue importante, porque era una emisora que se encajó siempre con el pueblo. Me acuerdo yo cuando la fanfarria empezamos, más o menos ya Radio Ralejo funcionaba, que nosotros nos grababan, es decir, que es una emisora que la verdad que sí, que ya tiene sus años, ¿no, Isidro?
Sí, bueno, vamos camino, el 19 de mayo cumpliremos 30 años ya.
30 años,
imagínate,
quiere decir que ya tienen historia.
Muy bien, Juan Antonio.
Para mí, ya te digo, para mí es encantador Radio Ralejo porque siempre me llamaba.
Y si ustedes ven las fotografías que tenemos de las instantáneas de todos esos 30 años, desde un principio hay una persona sentada frente a un micrófono en una sala, en una tertulia, o incluso participando conmigo, lo que sea, y es Juan Antonio. Juan Antonio ha sido uno de los activos, por eso digo yo que desde un principio, Juan Antonio, tú has estado con el Pidio. Estuviste también con un montón de gente que venía, que iba y que siempre estaba aquí en esas tertulias, con el padre Siberio, bueno, con un montón de gente.
Bueno, claro, sí, con toda esa gente, hay fotografías, sí.
Bueno, pero que con Cándido López, con Orlando
de los Ralejos, todo lo que sea los Ralejos y cultura, yo procuraba estar metido. Claro, estuve en la banda, en coro.
Como decía el Pidio, Isidro, Realejo.
Sí, señor. Sí, señor, los Ralejos. Ya bueno, somos los Ralejos. Ya eso de Ralejo bajo, Ralejo alto era para identificarnos geográficamente.
Ya
pero
está.
El sentimiento tiene que ser ya los Ralejos.
Bueno, amigo, estamos cumplimentando casi los 30 minutos hoy. Hoy nos hemos excedido un poquito contigo porque creo yo que valía la pena y sobre todo es un encanto el poder escucharte y esa nobleza y esa humildad que tienes que te hace pues más todavía como ser humano. Así que
tú sabes lo que somos. Somos de los Ralejos,
sí.
Aunque nací en un pueblo que se llamó Ralejo Bajo.
Bueno, yo siempre digo de la radio.
Pero somos de los Ralejos.
El eslogan de este año de la radio, con el, bueno, este día de la radio y demás, para mí, que yo creé, fue de este año, aunque la hacemos uno, es de todos. Y es verdad,
hacemos uno,
pero es de todos. Y esto es un bien
señor.
Común de todos los realejeros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer leía la noticia yo de la hija de dos chicos. Ella estudió conmigo, la madre, y José es profesor en el Nazaret. Esta chica ha sido premiada a nivel internacional como matemática,
sí.
¿No? Y esa chica la entrevisté yo aquí en este estudio de Radio Ralejo. Fue a Galicia y ganó un premio con los colegios del Nazaret. De allí se fue a la universidad, estuvo a la Sorbona, está ahora en Cataluña, ha estado en Estados Unidos. Amigo, estamos hablando de gente muy preparada. Y esta radio, a lo mejor colaboró, quién sabe, a que todo eso también se difundiera y que más chicos siguieran la estela. Entonces, ese es nuestro cometido, amigo, ese es nuestro cometido.
Sí, el motivo de la existencia de una radio es que es portadora de unos valores que nos dan a los que la oímos, o sea, y además nos informan, no nos desinforman, nos informan de todas las cosas que ocurren.
Muy bien.
Al momento nos tienen preparados muchísimas cosas que nosotros después nos valen para la vida normal. Bueno. Ustedes nos alientan.
Bueno, Juan porque... Antonio, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido precioso el haber hablado contigo hoy en esa fusión de los Realejos, dos pueblos, un solo corazón.
Un solo corazón, sí, señor.
Un abrazo para tenemos tu esposa y la familia, ¿vale?
Bueno, igualmente gracias. Para Radio Realejo y felicidades a todo el pueblo unido, que seremos, los Realejos es un pueblo bastante que ha ido evolucionando positivamente.
Muy bien, muchas gracias.
Todos los enclaves, no los nombro ahora todos los enclaves que son importantes, porque cada enclave de los Realejos, cada sitio, es como si fuera un pueblo. Muy dentro bien. De otro pueblo.
Bueno, un saludo amigo, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Vale, bueno.
Bueno, pues estamos en este momento, en esta etapa del Tanemir Canario, con el amigo Isidro Cedrés, Ajul, Añate.
Ajul, buenas tardes, ¿cómo estás, mi hermano?
Bueno, pues bueno, yo te decía que esta mañana hay la sangre que no llega, aquí nunca llega al río, y está el caso al barranco. Bueno, que ese barranco.
¿Y eso cuándo corre?
Sí, verdad. Bueno, barrancos famosos, batallas famosas en barrancos y bueno, tú me estabas, esta mañana yo dije lo del tema de la radio, el escrito editorial y de radio, la palabra, el nombre propio que se puede sacar de la palabra radio, combinando las palabras, o las letras, mejor dicho, es Darío, y Darío viene a ser el que avisa o da, a ver, informa sobre el bien, ¿no? Pero curiosamente, tú me decías a mí que era el padre, ¿no? De
Jerjes, sí. Darío tenía el imperio persa. Darío, bueno, tenía uno del ejército más grande conocido en aquella época. Darío fue muerto por uno de los griegos. Bueno, tenemos una película a cargo
los
de ella,
300.
La famosa. No, posterior a esa, incluso. Ajá. La Salamina, y ahí hay un par de batallas.
Sí.
Hay una batalla que no recuerdo el nombre ahora, que es en Marina, donde básicamente con un tercio de la cantidad de barcos que llevaban los persas, los griegos le vencieron. Pero en fin, Darío muere y ocupa su sitio Jerjes, su hijo, que era bastante más rencoroso. Y de hecho es el hombre que vemos ahí en forma de gigante y para acá y para allá, todo muy mitificado en la película Los 300 con, con Leónidas. De hecho, el hijo de Darío es el que da muerte a Leónidas.
Bueno, pues eso es parte de la historia también, y que no se crea que tampoco está tan lejos y apartada de lo que es en sí el archipiélago canario, porque aquí no sé si fueron 300, pero un poco más si acaso, ¿no?
Bueno, fueron unos cuantos más, el número exacto no se sabe del todo, pero bueno, venía Bencomo empujando del valle para acá con una serie de hombres, estaba Tegueste Tacoronte empujando desde abajo, y en el paso de San Antonio, donde se estrecha el barranco de Acentejo, estaba parando al ejército y consiguió hacer su trabajo Achemenchía Tinguaro con sus 350, que era de hecho la guardia personal de Bencomo, los mejores guerreros que Tenerife llegó a tener en el campo de batalla jamás y nunca.
Bueno.
Y frenar cuando se llega al valle, Alonso Fernández de Lugo y su gente, y se encuentran con las cabras, que por casualidad no fue que se las dejaron allí porque sabían que, entre otras cosas, estaban buscando comida. Ya me parece que hablamos de las famosas cabras esas hace un tiempo. Tú tienes un rebaño de cabras y lo dejas suelto en cualquier sitio, y alguien que sepa mínimamente sobre ellos se acerca, ve las cabras moverse hacia un lado, hacia otro, tiras una piedrita por aquí o por allá y te das cuenta cuál es la cabra guía que les lleva, que va adelante. Uh-huh. Las cabras son como los elefantes, bueno, como la sociedad en sí, si es una mujer quien las lidera, ¿no?
Sí, sí.
El macho no solo sirve para lo que sirve. Y en este caso, si te quieres llevar un rebaño, agarras la cabra líder que va adelante, le amarras por los cuernos o por el cuello, te la llevas y te llevas el rebaño detrás. Ahora, si tú quieres fastidiarle un poco las cosas a alguien, agarras 10 cabras de cada rebaño y dejas 100 cabras juntas ahí, y verás grupitos de 10 cabras juntas entre sí que no se juntan con las demás. Uh-huh. Intenta llevarte eso y vas a tener un problema, porque si agarras una te llevas las otras 9, pero las otras 90 no quieren saber nada porque no pertenecen al mismo rebaño. Sí. Y eso fue lo que Bencomo le hizo a Alonso Fernández de Lugo. Para poderse llevar ese rebaño de vuelta a Santa Cruz, se armó la de Dios es buena y tuvieron que meter cabras entre soldados y caballos. Y aquel ejército, que ya de por sí caminaba por una vereda muy estrecha, de repente se vio alargadísimo porque entre el ejército habían cabras. Cabras que no eran suyas, por cierto. Y de hecho el primer toque de la batalla de Acentejo fueron los silbos y los gritos de aquellos cabreros dueños de aquellas cabras que empezaron a llamarlas. Y bueno, aquello fue una estampida. Uh-huh. Animales saltando por encima de soldados, por encima de caballos, que desorganizaron totalmente aquello, y entonces empezó.
Aprovechar.
Quita las cabras primero para poder tirar las piedras y no darle a los animalitos, ¿no? Uh-huh. Y esperando enfrente estaba Yemenchía Tinguaro, que de hecho se le da el protagonismo de ser el primer guerrero que da muerte a un oficial, creo que un capitán español. No tengo ahora mismo, me cogiste por sorpresa,
Sí, bueno, es que bueno, hoy
las
va
publicaciones, claro, de Acentejo, pero bueno, sí. Aquel tío que arranca su caballo y viene lanzado por Tinguaro, que estaba con una astia en la mano, con o sin la ayuda de Dios voy a desfacer este entuerto, no sé qué. Tinguaro lo vio llegar, pegó el astia en el suelo, lo clavó y lo sacó por el aire. Al caer al suelo, con una piedra le reventó la cabeza. Esa fue la primera víctima de Santiago. Uh-huh. La historia nos dice, y a mí me encanta que lo diga, que llegado al final de aquella batalla, cuando Bencomo se reúne, se encuentra obviamente pues que gran parte del ejército castellano fue diezmado. Salieron huyendo los que venían del Mensellato de Güímar con Alonso Fernández de Lugo, que había sido herido en la cara por una pedrada, huyendo como lo que siempre fue, una rata. Y bueno, de ahí viene el nombre. Cuando van bajando la ladera de lo que es Pedro Gil hoy en día hacia Santa Cruz, cuando el hombre divisa abajo el medio fortín refugio que habían montado en Santa Cruz, dice, hay esperanza de llegar con vida, y de ahí viene lo del nombre de la esperanza.
Bueno, pues esa es la entradilla.
Hombres que bajan hasta la baja de la costa y que son rescatados por un barco, y el resto, pues incluso los prisioneros, con toda la nobleza del mundo, fueron devueltos a Santa Cruz. Y Bencomo llega y le pregunta por de Lugo a su hermano, a Tinguaro, y le dice, huyó barranco arriba. Y le dice, ¿Y cómo es que no le has perseguido? Dice, estoy aquí para luchar contra hombres, no contra perros cobardes que huyen. Y la historia dice, y ahí estaba Tinguaro todo manchado de sangre y ni una sola gota era suya. Esa frase me encantó, ¿sabes? Uh-huh. Me acuerdo que tiene mucho bombo y platillo, pero el que sufre, como nosotros hemos sufrido de la historia, la peor vejación, siempre es algo que te anima, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de Atlantes. Sí, no, y estamos hablando también de, bueno, para completar la información, que salvó el culo, como dice el otro, gracias a Juan Arteme también, eso hay que decirlo, a que habían otros también.
Eso fue ya luego en el próximo encuentro.
Ajá.
Cuando después de tirar hacia Gran Canaria, de hecho a los mismos guanches de Güímar que le ayudaron a huir, a escapar, les pidió que le ayudaran a no sé qué en el barco, y se los llevó a Sevilla y los vendió como esclavos para recaudar dinero para el próximo ejército.
Uh-huh.
Ese es el personaje del que estamos hablando. Se fue hacia Gran Canaria, luego a Sevilla,
sí,
y volvió con un nuevo ejército. Apareció una extraña epidemia que sí, se cebó tras la batalla de La Laguna, que fue donde quien nos ganó en La Laguna fue Fernando de Buen Arteme, fue Artemis Semidán, que como buen canario.
Pero sabes que alguien haciendo una crítica constructiva me dijo, ¿no? Pero hace ya unos años, me decía a mí, dice, pero es que eso que usted habla suena a chino. Y yo me echo a reír y le digo, claro, a español no, ¿verdad?
No, la prueba está, hemos hablado de eso. ¿Qué? Y hoy ahora mismo vamos a tocar el tema,
claro,
de cómo todo lo que huele a canariedad automáticamente les apesta.
Sí,
les
claro.
Les apesta de tal forma que simplemente lo quitan de en medio.
Bueno, ¿sí? Y si no es para reírse de algunas cuestiones o incluso, bueno, de vez en cuando, todo hay que decirlo, tienen aciertos en cuanto a temas relacionados con la tradición, con la agricultura, ganadería, con el tema de la biodiversidad, también con la artesanía y demás, pero después cosas como esta te tumban todo al suelo. Atlantes, la serie sobre la conquista de Canarias y los héroes Juanches, se queda sin la ayuda del gobierno regional. El cineasta Teodoro Ríos lamenta que su proyecto no haya sido considerado, comillas, de interés, cierro comillas, para recibir una subvención que facilite su producción audiovisual, ¿no? Entonces, habría que saber por qué. ¿Cuál es la razón que nos dice?
La razón es la misma que hemos dicho 20.000 veces. A este pueblo se le niega el conocimiento de su cultura porque es la mejor forma de tenerlo, pues, como lo que es, como una colonia dominada. De lo contrario, ya a estas alturas seríamos un pueblo libre, como todo pueblo que se enorgulliese de serlo. Pero a nosotros la historia de España nos ha negado eso desde hace ya bastante tiempo.
Bueno, pues dar la cumplida información. Dice una serie de televisión de unos 10 capítulos propuesta por, como digo, los hermanos Ríos, especialmente Teodoro, quien es el que aparece en la información, y que muestre las hazañas y desdichas de los antiguos habitantes de Canarias durante la conquista, un periodo que abarcó unos 100 años entre 1402 y 1496 y en el que se sucedieron episodios de gran valor y heroísmo, pero también de tragedia y drama con los aborígenes isleños como protagonistas. A lo largo de los episodios, los espectadores iban a conocer a personajes como Tinguaro, Benearo o Doramas, entre otros muchos, y asistir como testigos al dramático final de su cultura y su modo de vida, mostrando algunos de los sucesos más destacados de la historia isleña, que terminó con la abrupta llegada de los invasores. Hombre, ¿sabes lo que pasa con esto? Que ya tiene tocado de entrada la información, esta que aparece en el diario.es, tiene tocada la información, porque ya de antemano dejan fuera a Bencomo, Tinguaro, Benearo o Dorama. Es decir, te das cuenta tú como que lamentablemente el problema que tenemos en nuestra tierra es que todavía tenemos esa absurda ausencia del norte, del sur.
No, a lo mejor el artículo simplemente pasó por el aire, porque si hablas de Tinguaro, tienes que hablar del hombre que le daba las órdenes, que era su hermano, que era Bencomo, el gran rey.
Pero ¿cómo lo soslaya? ¿Cómo no cita a Bencomo?
Como noticia de un diario me sirve, Isidro. Vamos. No voy a hacer tan tiquismiquis con esa historia.
Estoy en el...
Ten en cuenta
lo que pasa.
De que, como todo pueblo vencido, la historia que existe sobre nosotros no la hemos escrito nosotros. Y este sería el primer capítulo de nuestra historia escrita por nosotros. Y eso obviamente va totalmente en contra de todo lo que hasta ahora se ha dicho, se ha escrito o se ha enseñado, ¿no? Teodoro Ríos...
Sí.
Tiene una frase que se parece mucho a la que nosotros hemos cogido casi como contraseña de nuestro, digo nuestro por la participación que tengo contigo en el programa ¿no? Uh-huh. Que dice, un pueblo sin memoria acabará no siendo un pueblo, que es lo que hemos dicho siempre, de que no hay patria sin cultura, ¿no?
Sí.
Y piensa recurrir a un crowdfunding o aportaciones privadas para que Atlantes vea la luz a todo precio. Y sin embargo, por otro lado, el mismo gobierno de Canarias, ese que hemos dicho que simplemente... el gobierno de Canarias son los esbirros de la metrópoli en el Estado español, que gobierne quien gobierne, gobiernan solo porque siguen las directrices de sus amos. O sea, yo los llamo, desde que tengo uso de razón, los medianeros de la finca.
Sí.
Uh-huh. Nosotros somos los peones de la finca, ellos son los medianeros, y el amo vive al norte de Gibraltar. Así de sencillo veo yo la historia de Canarias. Uh-huh. Sin embargo, hay 700.000 euros para una línea aérea difusa que está en el aire y que, leyendo sobre ella, pone: la patronal aérea veta la entrada de Canarian Airways por no tener licencia. No tienen dinero, que si 60 empleados y resulta que tienen dos y no del todo fijos. Están sin un duro. La licencia que tienen es para avionetas de 20 tripulantes. Están dando bombo y platillo. Todo esto suena a cosa rara. Ya están ofertando la posibilidad de vender billetes a partir de marzo para empezar en junio. La base en el aeropuerto Reina Sofía, donde por tener no tienen ni oficina, no tienen un slot, no hay un horario de vuelo, no hay aviones, pero ya hay dinero. O sea, lo que quiero decir es que un dinero que entra y un dinero que sale, y ya me las estoy viendo venir. Y esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, porque por desgracia es el mismo típico cuento donde un fondo público se lo traga a alguien privado y al final no... Pero, en fin, saco el tema solo por el hecho de que dinero sí hay.
Sí, claro.
Si hay dinero para una película que va a salir algo más barata, lo hay para dárselo a un señor que, por cierto, es el presidente de la... de Ash Hotel, de los empresarios hoteleros, y que ahora se nos ha vuelto empresario también de una línea aérea canaria que, como digo, que está en el aire, que no existe. Pero 700.000 euros, así de golpe y sin más, ¿sabes?
Bueno, y a pesar del dinero que haya o no haya, lo que sí es cierto es que el proyecto, mirándolo, incluso yendo más adelante, no vamos a leerles todo el artículo, lógicamente, pero oye, está bien cimentado, habla acerca de cómo van a ser rigurosos en cuanto a la documentación, que es ficción, obviamente, pero que habrá muchos datos basados en, como es lógico, en todo lo que es la veracidad de muchas de las cosas que están escritas. Que no se va a inventar nada, porque desde la vestimenta, por el tamarco, el guapil, es decir, son cosas que están escritas, que no te vas a inventar.
Están escritas, pero que leemos poco.
Claro, claro, pero es que no nos damos información.
El 95% de la población local no sabe de lo que estamos hablando. Y te lo digo porque cuando hemos dado una pequeña charla al mismo tiempo que hacemos una exhibición de palo, o hemos llevado el pequeño tallercito de cosas que con el tiempo he ido haciendo a modo de muestras de antropología, agujas de hueso, punzones, piel, armamento y esto y todo, la gente te mira como si fuera algo traído de otro planeta, y sin embargo es lo más lógico de aquí. ¿Tú te imaginas a partir de esos documentales? Ya tienes la información que necesitas, audiovisual, que además es mucho más cómodo que el típico libro de papel, que por desgracia mucha gente no tiene la paciencia para leer, no han descubierto el placer que hay en la lectura. Bueno, pues se lo pones en forma audiovisual, y entonces eso puede entrar a través de los ordenadores en los colegios.
Sí.
Pues mira, perdona, hay alguien muy molesto de que eso suceda, y está claro de que no hay dinero para eso, y si pueden boicotearlo, lo van a boicotear, y te lo digo yo porque con la edad que tengo, ya unos pocos, a lo largo de toda mi vida me he dado cuenta de que es simplemente una estrategia.
Pero yo quiero preguntar una cosa, vamos a ver, ya tenemos claro cuál es la situación del gobierno, de hace mucho tiempo, que viene dándole la espalda a muchos aspectos de la historia de nuestra tierra, porque ni siquiera la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mete mano para que los contenidos canarios en la educación sean mejores, con mayor calidad y más presencia, ¿no? Y si te echas fuera de clase para ver un barbusano, ver algo, cuidado que se echa fuera del plan de estudio. Bueno, pero eso por un lado, pero por otro está la propia sociedad, está también la iniciativa privada. Hay un montón de cuestiones ahí por medio que se pueden llevar a cabo, y que da la impresión como que estamos en un olvido, un ostracismo. Por eso el chiste antes, de que cuando decía, me sonaba a chino, eso me suena a chino. Le digo, claro, a español no, porque ni en español, que es la lengua que tú manejas, no te la han enseñado. Y hay un chico que se fue de Erasmus y después se fue de viaje. Fíjate tú, porque tú ves cómo son las cosas, ¿no? Era el negacionista del tema guanche. Tú estás anquilosado el pasado, el padre estudió conmigo y el padre es de nuestra hechura, y él no, él es más europeísta, más, hombre, no de españolista, pero sí europeísta, ciudadano del mundo y tal, ¿no? Y el chiquillo se quedó de piedra cuando en Malta, en un mercadillo, le dice el que estaba en el puesto para venderle, no sé si era una fruta o qué era, le dice, herba, 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 señalándole el número 4, herba, se quedó de piedra. Porque eso lo escuchó en el programa de nosotros. Lo escuchó con nosotros, Isidro. Los números en guanche, cuando decíamos acerca de las diferentes formas de decir 4 que habíamos tenido durante... Y el chico se quedó de piedra cuando en Malta dice, herba, herba, 4. Entonces, claro, encontró la historia, dice, me da la impresión como que yo he estado muy ausente de la realidad de mi pueblo. Le digo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir... A verlas, haylas, lo único hay que leerlas, como dices tú.
Con 19 años yo descubrí a Secundino Delgado, no te lo pierdas, en Londres. Porque todo lo que estaba escrito sobre él no circulaba por esta tierra, estaba dentro de la lectura prohibida de aquello. Es como la época de la Inquisición, libros a la hoguera, ¿no?
Sí.
Y mucho de lo que yo empecé aprendiendo fue en una pequeña un grupo de canarios que estaban en Londres, y a través de uno de ellos pues tuve el placer de ver una pequeña estantería con una serie de libros. Y lo primero que yo empecé a aprender en esta tierra, sobre esta tierra, fue fuera de aquí. Eso sí, aunque ya yo llevaba, yo recuerdo que para mí una tarde o un día libre, salir caminando del barrio La Salud hasta la Plaza de España para poder coger aquel estrecho ascensor y subir dos pisos al Museo Arqueológico que fundó don Diego Cuscoy, aquello, yo pasaba horas ahí dentro mirando en las cuencas de aquellos ojos y aquellas piezas para acá y para allá. O sea, ya algo me llamaba la atención desde mi más tierna infancia, pero la curiosidad tiene que nacer en ti, porque no te la ponen. O sea, la educación no la hemos tenido y la van a seguir negando el tiempo que puedan, Isidro. El enemigo vive en casa y le damos los votos y utilizan nuestro dinero, puesto que son nuestros impuestos, para hacer lo que les da la gana, como yo que sé, autopistas que no van a ningún sitio y que se llenan cada dos por tres, un dinero que va a parar un puerto que se llama Granadilla y que no sirve para nada, y ahora resulta que quieren hacer otro más grande en Fonsalía, en mitad de una zona de cetáceos que acaban de orgullosamente decirnos que tenemos como zona protegida, y serán los primeros en intentar cargárselo.
Bueno, y yo tengo que, porque se nos echa el tiempo encima, ya estamos en 20 minutos y la media hora se nos va a ir muy rápido, y tengo que recordar a una persona. Estos días Cándido López me dejaba una cinta hace unos meses atrás y estoy pasando poco a poco las cintas, y una de ellas es de un hombre que tú conociste también, que el único museo que yo conozca, que sepa por lo menos la etapa vital mía, me refiero, igual en siglos anteriores hubo, pero en Los Realejos fue ese, a la entrada, en el Castillo Parque Museo, estamos hablando de ese Museo Guanche, entre otras cosas, porque tenía más cosas allí, pero don Fernando Weiler y doña Mercedes, ¿sí?, su esposa. Y tú me dijiste, ¿sí?, que me llevé mucha sorpresa. Yo suponía que tú como guía habías entrado. Dice, no, no, sí, pero no, yo no solamente
hice un montón de visitas ahí dentro. Doña Mercedes, una exquisita señora con la que terminé haciendo una gran amistad. Don Fernando, mucho más callado él. De hecho, se le conocía como don Fernando Weiler, marqués de Tenerife, aunque el marquesado, el título del marqués, pasó a un sobrino suyo, que sigue siendo el marqués de Tenerife. Pero el hombre estuvo en Madrid, en
Bellas Artes.
En Bellas Artes, estaba titulado, era un auténtico artista, y todo lo que había en aquel museo.
Precioso, ¿eh? Eran digamos que reproducciones de, es decir, figuras a tamaño, pues no sé, ponle tú, de 20 centímetros máximo o sí, incluso sí, pero más.
En tres pisos tremendo. Allí dentro, sí, y bien sí. Organizado en sus etapas, e incluso en la misma entrada,
sí.
Ya había a modo de zona defensiva una serie de armamento como que defendía el castillo, ¿no? Contra los ataques, en este caso, de los guanches. Yo hice un montón de grupos con británicos por allí, y en tres pisos que te hacías contabas la historia completa de la forma de vida de ser de nuestro pueblo de la época de conquista.
Y con mucha dignidad, y
oiga,
respeto.
Obras, ¿no?, de arte, y muy bien hechas. Y además te digo, don Fernando, en su última etapa, enfermó y demás, yo tuve el tremendo placer de que doña Mercedes me llamó. Yo de trabajo no estaba muy liado, aunque tenía cosas que hacer, pero me pidió muy de favor si podía ocupar su puesto, que ella era la guía oficial del museo, porque se fue a Madrid, a don Fernando le operaban y demás. De hecho, él no volvió a ocupar su sitio allí, la salud le fue hacia detrás, y yo tuve el placer de estar un par de semanas de guía en el castillo. Y que vamos, que me encantaba aquel lugar, lo conocía poco menos que como mi casa. Y hay una anécdota más, un amigo alemán que tengo, se puso en contacto conmigo un día porque un alemán compró el castillo.
Sí.
Y no sabía qué hacer con él, me puso en contacto con él, e incluso yo de forma gratuita le hice todo una planificación. Como digo, si no quieres contar conmigo ni veo un dinero en esto, me da igual, pero lo orienté con respecto a la colección que había y al nuevo enfoque que se le podía dar.
¿Y qué sucedió? ¿Dónde están todas esas figuras? ¿Dónde están todos esos elementos?
o están allí dentro o el tío las ha ido vendiendo, no tengo ni idea, porque al final lo que sucedió allí es que él montó una cámara que durante un tiempo la vi, después he pasado mucho de seguir sabiendo si está o no, que hacía unas tomas del valle de lo alto del castillo. Tiene por fuera en la entrada una venta de coches de segunda mano, y allí dentro pues poco menos que tenía una especie de bar, cafetería.
Que celebraban bodas y todo. Y...
Efectivamente, muy estricto y sobre todo muy 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 alemán, que hasta me llamó para pedirme consejo con respecto a qué tipo de tapas y demás se podían utilizar, ¿no? Y bueno, yo le hablé de los quesos con mojo y una serie de cosas. O sea, yo intenté que aquello volviera a arrancar en esa línea, pero al final he perdido contacto y está como muy, muy encerrado sobre sí mismo, ¿no? Uh-huh. No sé qué es lo que... qué planes tiene, o si le salieron mal, o si lo dejó. Y es una pena, porque aunque el castillo sea de origen reciente, no es un castillo histórico, fue hecho la construcción de el hijo de un cónsul norteamericano en Tenerife.
¿Pero qué dices tú? ¿El castillo?
Sí.
No, el castillo fue de un inglés, y después se lo dejó Marmaduke, después se lo dejó a Marmaduke, el bishop fue quien lo construyó, pero Marmaduke fue el heredero que se lo dejó, y que al final pues siguió con esa bueno, pues la familia Bishop en definitiva. Pero bueno, ha tenido tantas apartados y tantos sitios que igual pues queda, ¿no? Alguien dice que si lo relacionaba o no con mi tatarabuela, que también se llamaba Bishop, pero creo que era otra Bishop, no era la Bishop que es de la familia Bishop de allí. Pero bueno, que creo yo que, si no me equivoco, fue Marmaduke, y después Bishop fue el quien se hizo cargo, porque le dio en herencia ese castillo, ¿no?
Sí, era el mayordomo, creo.
Mayordomo, ¿no? Exacto. Bueno, pues es una historia que también, por cierto, desconocida de este municipio, otra más, y el único, por lo pronto que yo recuerde, museo que ha tenido los realejos ha sido ese. Y es una pena que esa colección desapareciera. Me lo decía don Juan Dumas, en paz descanse, me decía el fotógrafo, decía Isidro, qué pena que esto se nos vaya de aquí, como tantas cosas. Y es una pena, porque los realejos está ausente de ese tipo de cuestiones. No hay ni un solo museo. Y tú lo sabes, que hay mucho interés del turismo por el municipio y por la historia, sí, del municipio,
sí,
¿no?
Sí, señor. Y hemos ideado 20.000 formas de meternos en los realejos, que si visitando iglesias, que sí, si la ruta de los dragos y tal, a falta, sí, de otros aspectos. Mira, antes de que me cortes el programa, ya que estamos hablando de cosas que desaparecen,
venga,
de don Eduardo Pedro García Rodríguez, tengo veleros en Canarias, naufragios y hundimientos. Y te quiero leer algo cortito.
Venga, adelante.
Precios que han sido objeto de estudio. La nómina de naufragios de veleros que se han producido en nuestras aguas, por supuesto, mucho más amplia que esta modesta muestra que exponemos en este trabajo. Queda además por hacer un inventario de los pecios en nuestras aguas, los que aún pueden ser factibles un estudio científico llevado a cabo por especialistas en arqueología submarina. Los dos únicos pecios que hasta la fecha han sido objeto de una investigación seria, que nosotros sepamos, son los de la playa de Burrero o Urtigrande, próxima a la bahía de Gando, en Gran Canaria, un bergantín del cual se extrajeron una serie de cañones de hierro que obran en poder de un coleccionista privado, excepto uno que fue remitido al Museo de la Armada en Madrid. Los restos del naufragio yacen hoy en día sepultados por las obras de un dique de protección de la playa. El otro pecio estudiado está en la playa de Vallehermoso, en la isla de La Gomera, el cual se encuentra a una profundidad de 15 a 20 metros, situado a 10 metros de distancia al pie de las puntas septentrional y meridional del risco del Frailillo.
Sí.
En la boca del charco de Juan Cedeño. De este pecio se extrajeron en el año 1969 dos cañones de bronce por el submarinista Antonio Ballesteros y Martínez de Elorza, actuando como responsable de entonces el alcalde de Vallehermoso con permiso de la comandancia de Marina de La Gomera. Los cañones permanecieron expuestos en la plaza del pueblo hasta que una noche fueron tomados por la tripulación del guardacostas Tofiño y enviados al Museo Naval de Madrid, de noche, a oscuras y escondidos. Estuvo bien. Posteriormente se llevó a cabo una prospección del yacimiento en que se documentaron varios cañones de hierro, balas de cañón de diferentes calibres, cerámica de torno, piezas de plomo, fragmentos de madera del barco hundido. Hoy el pecio está cubierto por unas obras que se llevaron a cabo en la playa. Como dato curioso, diremos que durante los trabajos de dragado del puerto de Santa Cruz de Tenerife, allá por los años 70, la draga extrajo del fondo de la bahía ingentes cantidades de material procedente de barcos hundidos, entre ellos gran número de cañones, los cuales bien por las prisas en concluir las obras o bien porque ningún organismo quiso hacerse cargo de los mismos en aquellos momentos, fueron arrojados por las gabarras de transporte con gran cantidad de otros materiales arqueológicos frente al lateral del Cabildo a unos 1000 metros de la costa. Y te estoy hablando de la Fox, de la Balandra de Nelson que cayó hundida ahí, tremendo, que venía cargada de todo. Estoy hablando del Bruguera, que fue rebautizado como Roger de Luria, barco de origen catalán construido en Newcastle en 1888, que hacía la ruta de Barcelona-Cuba parando en Valencia, Málaga y Tenerife, y en el 22, con una caldera que le venía ya ardiendo de vuelta de allá, bueno, en el 21 para ser exacto, intentaron apagar la caldera y fue tanta el agua que le metieron que empezó a hundirse de popa. Perdió 4.000 toneladas de carga que traía, entre ellos un montón de azúcar, duelas para barricas, pasta de guayaba que venía para aquí, para Tenerife, y se hundió en el 21. Pues tuvieron que si lo desguazo, que si no lo desguazo, déjalo para el año que viene, ahora se puede, ahora no. Y en 1930 básicamente desguazaron pues lo que molestaba para la navegación, pero gran parte del casco de ese barco también está dentro de lo que fue arrojado allá afuera.
Bien, pues otra más de la
y un
historia, largo
etcétera. Bien, o sea, sí, somos un pueblo que lleva negándose la cultura a sí mismo, pero de forma... Ya no me cabe en la cabeza que sea por descuido o por desinterés, Isidro.
Sí, no.
Demasiados casos.
Es demasiado casuística, es decir, que hay premeditación y alevosía, eso es lo que
total
se dice.
Total y
¿no?
absoluto.
Total y absoluta. Mira, alguien me dijo a mí, dice, Isidro, por lo menos tú y tu tocayo tienen que sentirse bien porque cuando por fin se despierte la conciencia canaria, mirarán para detrás y ustedes serán unos puntos de referencia y tal. ¿Y sabes lo que yo le dije? Le dije, pues mira, no me consuela, porque el punto de referencia tiene que ser ahora. Uno no habla de lo que va a ser en el futuro. Llevamos mucho tiempo los canarios echándole hilo a la gometa. Ya es hora de que cojamos el hilo, hombre, y que trabajemos y que intentemos darle a nuestros hijos la herencia cultural, que cuando uno habla de esto da la impresión de que está hablando de guerras, de batallas, aunque las ha habido durante toda la historia, pero es que además de guerras y batallas ha habido cultura. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de personas que fueron, vinieron, se prepararon, que es decir, estamos hablando de un pueblo como cualquier otro pueblo del planeta.
Vete a Estados Unidos, San Antonio de Texas, y te encuentras la Asociación de Descendientes de las Islas Canarias, como fundadores de Texas, con el escudo, de hecho hasta me encontré con el escudo de las Islas, la corona española, obviamente, después debajo las Islas, los perros, en este caso los alanos, porque ni siquiera son perros canarios, y la bandera tricolor, obviamente sin las estrellas, como es lógico, puesto que es la oficial. Y luego, pues tienen también otro circular, tienen trajes de la época, del 1700, y dibujos hechos sobre ellos. O sea, un orgullo absolutamente increíble por un pueblo como es San Antonio de Texas, en Estados Unidos, que allá por 1731 fue fundado por un grupo de familias canarias. Y el orgullo es tremendo, mucho más que el que tenemos nosotros pues, aquí.
Yo conozco uno que nos sigue y tiene la bandera de las 7 estrellas verdes, que no sé si la final iba a poner la octava o no, y la de Texas. Así que imagínate cómo se las tienen, porque Texas de por sí tiene su propia historia y dentro de Estados Unidos, hombre, amigo, tiene su cierta solera independencia, se puede decir. Oye, Isidro, se nos ha terminado, 33 ya, casi 34, tenemos que finiquitarlo, aunque me duele muchísimo, pero claro, es la programación que tenemos, oiga. Pues ya, seguiremos.
Se va uno acostumbrando a todo, Isidro.
Bueno, pues les recuerdo, hay montón de datas bibliográficas, vayan a una biblioteca, pregunten, siéntense, cojan el libro. Y si no, busquen. Bueno, en internet hay de todo, bueno y malo. Pero si encuentras hay una, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene el FEDAC ese que es documentación exacta. También aquí puedes conseguir algo pues bastante fehaciente en cuanto a esa historia contada pues cronológicamente, y sobre todo digamos con la misma sintonía de la historia, son coetáneos, esa es la palabra, ¿no? Con la llegada de los europeos, y bueno, ahí conocerán más de todo ello. Isidro, hasta la semana que viene, un abrazo, amigo.
Un abrazo igualmente también a ti. Mira, si Teodoro Ríos decide hacer un crowdfunding, yo me quito de... Sí. Una pequeña cantidad de lo que me entra todos los meses para echarle una mano.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, porque tengo un contacto que puede que a lo mejor me facilite su teléfono y lo podemos entrevistar, ¿vale? A ver qué nos dice él.
Por otro lado, estoy haciendo cálculos, 700.000 euros por los habitantes de la isla de Tenerife, a saber cuánto es la parte que me corresponde, que me han cogido de mi dinero para dárselo a Marichal para una línea aérea que no existe, que no tiene permiso y que tiene visas de ser un dinero que va a desaparecer, vale, como muchas otras cosas.
Bueno, Ayrton Lili, amigo.
Próxima semana hablamos de las cabras.
Bueno, hablaremos de las cabras y del gobierno.
Como bueno, decía, sí, típico, de hecho, ¿no? Tiene mucho que ver una cosa con la otra en este caso. Bien, sí, señor.
Bueno, venga, saludos.
Venga, un abrazo.
Pues esa entrada nos dice que está con nosotros el amigo Diego Lorenzoni. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Isidro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Yo tengo que decir buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque es que tenemos seguidores. Este programa de Tanemir Canario se escucha mucho también en Sudamérica. Y bueno, hay gente incluso en Australia que también son de aquí y que lógicamente pues les gusta de escuchar cosas de nuestras islas.
Bueno, me alegro mucho.
Así que a todos, sea de mañana, de tarde o de noche, pues bueno, pues bienvenidos y muchas gracias antes que nada por seguirnos. Te tengo que decir que bueno, ya no sé si te lo dije el otro día, que estamos teniendo muy buenos resultados desde el punto de vista de nuestras audiencias, tanto en el primer café de la mañana como en este espacio de Tanemir Canario. Así que de antemano muchísimas gracias a ti también por hacerlo posible. Y
muchas gracias a vosotros, más que todo.
Bueno,
es verdad.
Muy bien. Mira, bueno, dime,
cuéntame, adelante. Cuéntame, te hago una pregunta ya así a frío.
Venga.
¿Alguien esta vez sacó el tema que tratamos la semana pasada? ¿En alguna red, algún canal?
No tuve ocasión esta semana de verlo, pero sí salió publicado en el periódico Diario de Avisos, creo que fue el diario, algo relacionado con lo último que hablamos. Recuerden ustedes que después de San Borondón estuvimos hablando acerca de a las apariciones, ¿verdad?
Sí, exacto.
De algunos momentos en los cuales hay gente que han tenido experiencias que no han querido revelar, pero después la intimidad te las dicen. Pues bueno, sí, ha salido alguna persona que incluso salió en el medio, le han hecho entrevistas a nivel nacional con respecto a que, digamos que dice lo mismo que tú me contabas, de personas que efectivamente te dicen con todas las de la ley que han tenido esa experiencia y que... ya la ven, sí, incluso hasta con cierta normalidad, lo que quieren decir, un poquito, ¿no?
Claro, significa que lo han visto más de una vez, porque cuando una cosa es normal, entre comillas, que no te asusta o te parece normalita, significa que ya la viste por lo menos un par de veces.
Sí,
porque
¿no?
Si no, siempre cuando es la primera vez, en cualquier cosa, lo que pasa en la vida, siempre uno se queda un poco así, pero no. Hay personas que también ven más.
Hay una cosa que también dijimos nosotros de cuando tú te acuerdas que decía, ustedes cuando hagan una foto o lo que sea, fíjense bien. Es decir, muchas veces cuando me llega una foto a mí, decías tú, tengo que analizarla, buscarla, verla, porque tiene un montón de cosas. Es decir, una foto no es una foto y ya está, no, hay que pormenorizarla, ¿no? Pues el otro día también en el programa de Iker salió lo de una radiografía que le hacen a una persona y resulta que en esa radiografía sale una mano. pero no es una mano con hueso, no es la mano del propio paciente, porque es una radiografía del pecho, de las costillas y demás, y tiene en el hombro una mano, pero una mano sin hueso. El contorno de una mano con sus cinco dedos, pero no tiene hueso. Y entonces, claro, después hablando con la persona, al parecer dice que se sentía acompañada por un ser querido ya fallecido y demás. Es decir, a donde voy yo es que dentro de esas cuestiones que muchas veces se ponen en tela de juicio, no, porque hasta ahora nadie ha venido del otro mundo, que cada vez hay más adeptos de que en realidad no se acaba la cosa ahí y que tiene mucho que ver ahí otros mundos, eso me dijeron.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Te digo, al final, si lo piensas bien, la madre naturaleza recicla todo. Y así, ¿por qué después cuando uno se muere todo tiene que perderse? Simplemente tiene que reciclarse en otra cosa. Y así que el universo nunca desperdicia nada. Así que seguramente este es simplemente un pasaje para ir de un sitio a otro, de un nivel a otro. Y así que todo lo que somos al final volverá a ser en otra cosa a su debido tiempo.
Yo recuerdo como un científico muy famoso decía que los seres humanos están creados de polvo, de estrellas. Es decir, que estamos hablando de que todo ha surgido aquí, todo lo que ha venido aquí ha sido de ese universo que al cual pertenecemos.
Sí, de hecho, si lo piensas bien, todos los átomos que componen nuestro cuerpo se generaron en el corazón de una explosión de una estrella hace miles de millones de años. Así, de verdad somos polvo de estrellas, porque todos los elementos químicos que conforman nuestro cuerpo, todos los átomos, provienen de la explosión de una estrella súper grande, una supernova, hipernova, esta clase de estrellas gigantes, no como nuestro Sol, desafortunadamente. Y así que los átomos de la mano izquierda, Isidro, pueden venir de una estrella, y los demás de la mano derecha pueden venir de otra estrella. Sí. Así que somos de verdad estrellas todos.
Me han pedido que te diga, dice, que te agradezca antes que nada el hecho que dijiste el otro día de lo de la hora determinada en la cual se pueden ver esos satélites, porque dice que una de las primeras cosas que te confunden, para si hay mucha gente que quiere mirar o otear el espacio, el cielo, sea de día, de noche, para ver si puede ver algo, porque se siente con esa inquietud, ¿no? Entonces, claro, el aclararle todo ese tipo de cuestiones te normaliza y te da un plus, me decían, esa es la palabra, te da un plus de conocimiento, es decir, no, mira, esto a tal hora pasa aquí y da lo que... Bueno, es otra cosa, ¿vale?
Hay satélites que también pasan fuera de este rango, pero son poquísimos en comparación a lo que pasa en estas dos franjas después del atardecer y antes del amanecer. Así que ya, como ves, se puede quitar muchos objetitos brillantes que se desplazan en el cielo, que son simplemente satélites, nada más.
Sí, bueno, y lo que sí está claro es que después aquellas personas, pero todo sigue un patrón, es decir, la normalidad en ese tipo de objetos, o sea un avión, o sea una aeronave, lo lógico es que siga un patrón de línea recta que no altere. Entonces, cuando rompes ese patrón es cuando te quedas como aquel que tú pusiste, ¿te acuerdas? Lo de o fui yo quien te lo mandé, el de la chapita blanca que comienza en un barranco de un lado para otro y tú dices, y tiene un patrón
esto no era un satélite.
No, eso no es un satélite, Omar, porque a mí me recordaba un poquito a lo de Star Trek, a una de las versiones de la película, una de las entregas de la película de los capítulos, donde una sonda, intenta buscar y tú ves que vas tirando eso, es como un wifi, tirando su rayo demás y tal, para conseguir algo. Entonces, claro, tú ves aquello, es cuadrado, no tiene forma de insecto, se mueve con un parámetro totalmente no independiente, pero no humano, no animal, vamos, para que la gente lo entienda, ¿no?
Sí, exacto, no era nada, puede ser que sea algo artificial o otro de otra clase que todavía no hemos descubierto.
Pero un patrón diferente, eso es lo que quiero decir yo, decir que si no sigue un patrón constante, imagínense ustedes que viene con una aceleración tremenda, se paran seco, eso es imposible en el ser humano, yo lo he escuchado.
Eso los satélites no lo hacen, además hay satélites que que parece que tienen una luz constante y de vez en cuando algunas hacen un flash.
Sí.
Y después siguen otra vez con su baja intensidad luminosa y siguen y hacen otro flash. Eso también son satélites. Hay muchas clases de satélites ahí arriba. Hay siempre que pensar que se ve mucho. También están a gran altura.
Sí.
Están a cientos de kilómetros por encima de la Tierra. Así que se puede, dependiendo también de cómo el Sol choca contra las placas solares, uh-huh. Cada panel, hay muchas clases, así que no hay que pararse al primero, sino que hay distintos y distintas maneras de portarse en el cielo a lo largo de estas horas.
Mira, y otro de tema, eso es una curiosidad mía, ¿no? Porque me he dado cuenta, de vez en cuando me gusta vaciar un poquito la mente sobre temas, es decir, que me pongo a recapacitar sobre temas que hemos dado, como puede ser, por ejemplo, este de la ufología, y entonces lo que hago es, en realidad, al intentar un poquito recabar todo eso que viene de atrás, lo que hago yo después es que es como que salen picos de cuestiones que igual me habían pasado desapercibidas, ¿no? Y ahora sí las tengo. Y entonces una de las cosas que me vino fue precisamente el hecho de que la aparición de objetos voladores no identificados durante estos últimos tiempos, bueno, incluso desde que estamos con el apartado y demás, me he dado cuenta que cada vez son más luces o por lo menos objetos que son así, son de 3, 4, todo, ¿sabes a lo que te me refiero, no? Que no es el típico sí. OVNI platillo que tú ves, sino, no, luces ordenadas, objetos redondos, tal, es decir, que tienen como, son como grupos, ¿no? No en...
Sí, ¿sabes lo que digo siempre yo? Que los OVNIs, siempre, desde siempre, ¿no? Ahora, ¿eh? Son como los policías, siempre van como mínimo en pareja.
Sí.
Es rarísimo, para decir casi nada, casi cero, perdón, casi nunca un ovni es solo.
Sí.
Siempre tiene a su lado, aunque tú no lo puedas ver o no lo veas en aquel momento, sino después que lo capta con la cámara o la fotografía o lo que sea, siempre a su alrededor hay sí. más de uno.
Pero ¿sabe a lo que me refiero? A todas esas imágenes que, bueno, incluso ustedes lo pongan ahora a UFO Tenerife y la Canaria, lo ponen y lo verán, ¿no? Esas 3 luces, 4 luces, aquí incluso en Santa Cruz, hace muy poco, en Adeje también, ¿te acuerdas que pusieron ustedes las imágenes y yo estuve viéndolas? Donde se ven esas 3 luces que igual se alternan, que suben, que bajan, pero que es como lo que ahora se da de más, ¿no? Es decir, no es aislada, sino es un grupo, ¿no? Lo cual te hace pensar, sí. ¿Será que ya son muchos? Eso me refiero.
Siempre van en grupo. Mira, de hecho esta semana puse una en la página Facebook de UFO Tenerife, puse una foto.
Vale, estoy haciéndolo ahora, estoy buscándola para que la gente lo haga si quiere, ¿eh?
Puse unos frames de un video que me envió una testigo aquí que vive en el sur de Tenerife, en la zona de Armenime, donde ella vio durante dos noches este objeto que se desplazaba así en el cielo y todo. Y me envió este video. Es un video que, vale, esto pasó en abril del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, vamos a decir, en lockdown. Uh-huh. Y la chica me conoció hace poco, así que me envió este video. Y la chica veía este punto en el cielo. Yo, con los potentes medios tecnológicos que mis amigos me han dado hoy en día, pude hacer un 800 por de este frame que capté del vídeo.
Uh-huh.
Y ahí se ve el objeto, que es un objeto que estaba en el centro, que emite una luz a su alrededor como un halo, y a su alrededor de este halo hay como 5 lucitas más a su alrededor, alrededor del objeto grande. Esto significa que el objeto tenía una forma, tenía una estructura, pero claramente la testigo que le hizo, grabó el video con el móvil, y claramente la calidad no es la de una cámara profesional, vamos a decir la verdad,
uh-huh.
pero gracias a la tecnología, que hoy en día se puede hacer 1000 cosas con el ordenador, pude sacar todo eso y se ve claramente que el objeto no estaba solo.
Uh-huh.
Estaba el objeto y con otras 5 luces, que puede ser 5 luces distintas, esto no se puede saber, o es la forma del objeto en el cielo, que a algunos lados tiene luces.
Sí.
Así que es muy difícil, sobre todo si la calidad de la foto o del vídeo está baja o muy baja, es muy difícil interpretarlo, pero hay casos, como por ejemplo me pasó aquí en el sur de Tenerife, donde un fotógrafo que tiene una cámara, de hecho, profesional, sacó uh-huh. unas fotos de super hiper calidad y se pudo ver que ese objeto tenía una conexión entre una luz y la otra.
Sí.
Y las tres luces formaban un triángulo, pero estaban conectadas, no estaban una luz suelta en la otra, sino que entre las tres había una conexión y se ve la línea que conecta una luz con la otra.
Bueno, pues bueno, hay que tener un poco ya lo tengo aquí, lo estoy viendo ya contemplando
dependiendo
aquí.
Dependiendo de la calidad de la foto y del vídeo, por eso que siempre, yo lo entiendo, siempre uno debería llevarse una cámara bastante interesante de calidad a su lado,
sí.
Pero hoy en día afortunadamente muchos móviles, muchísimos, y cada día siempre más, tienen calidades increíbles, algunas veces mucho más de la cámara tradicional que se utilizaba hace años.
Sí.
Así que se pueden sacar vídeos y fotos de súper, hiper buena calidad.
Bueno, pues hablando con Diego Lorenzoni en este espacio de UFO Tenerife Islas Canarias, recuerden también que por supuesto los compañeros de Radio Sur ADG en la 107.9 también en el sur, aquí es el norte, sí. Ahí es el sur, y quiero agradecerte el que nos hayas puesto el logo junto con la de Radio Sur también, Radio Sur ADG, para recordarlo,
sí.
Que bueno, tienes los dos apartados, lo estuvimos viendo ahí, y mucha gente que tanto en el norte como en el sur nos sigue. Y yo creo que es cuestión de interés general, el pues bueno, también porque no interesarse por esos temas, y también hay una cuestión que viene paralela, y que es las personas que se interesan por ese tipo de temas también son personas que después se interesan por el lugar, por el medio ambiente, es decir, no son gente,
claro,
que te van a tirar basura, no son gente que se va de botellón, no, son gente que va lo que va,
ama,
¿no?
Ama la naturaleza también,
sí, ¿no?
Es verdad, sí. Sí, hay mucha gente, yo conozco muchísima gente de Tenerife y también de las demás islas, y normalmente son gente que le encanta la naturaleza, así que no tira ni un papelito chiquitito a la calle, y sí, de verdad, gente que está... Pero yo siempre lo digo, Isidro, mira, ¿no crees en los ovnis? Pues esto me encanta. Coges tú tu cámara, ponla en el cielo durante una o dos horas, durante un mes, y verás que he captado alguno. Esto es un desafío personal para todas aquellas personas que no creen a los ovnis.
Sí, bueno. Pues,
que lo hagan, lo hagan y tendrán pruebas. No hace falta un estudio de ingeniería aeroespacial para hacerlo. Una cámara simplemente, una buena cámara, cojo una parte del cielo, de lo que sea, y ¡boom! Y me pongo ahí. Hay zonas claramente mucho más activas y zonas menos, pero vale, lo puedo intentar y probarlo durante por lo menos un mínimo 2 semanas.
Uh-huh.
Todos los días, durante un par de horas, y verás que se quedará sorprendido de lo que capta la cámara.
Bueno, pues bueno, es un buen reto. Hay muchos chicos que, bueno, a diferencia de otros que suelen estar más con la máquina, con la Play o lo que sea, pues deciden comprarse un buen telescopio, invertir dinero en ello, y tienen como afición subirse a la azotea o desde un balcón, pues otear el horizonte o incluso el espacio y demás. Y bueno, hay muchos canales ahora para poder también disfrutar de lo que es en sí el mismo. Hombre, hay gente que dice que las imágenes están filtradas. Lógicamente no te van a enseñar algo que ellos no quieren que te enseñen, eso es lógico. Pero
claro,
pero la libertad de tú tener tu propio, pues en este caso, aparato.
Yo digo siempre, hay que experimentar nosotros mismos. Pues
sí.
Yo no confío en todo lo que veo en la tele, todo lo que veo en internet. Yo digo, vale, yo lo hago. Me pongo aquí con mi cámara, de día, de noche, lo que sea, me pongo un par de horas y veo después lo que pasa. Porque claramente no me puedo quedar al lado de la cámara durante 2 horas. Entonces
sí.
Dejo la cámara ahí solita, que ella haga su trabajo, yo hago mis cosas y después con mi calma lo reviso tranquilamente al ordenador, siempre al ordenador, porque la pantalla del ordenador es mucho más grande,
sí,
que la pantalla de cualquier cámara, así que se puede ver.
Además, hay programas mejor, muy avanzados que, ¿no?, que te desglosa,
sí,
la imagen en píxeles y demás y tal, ¿no?
Así que yo siempre desafío, visto que hay muchos jóvenes hoy en día que son amantes de la tecnología, pues yo desafío a esta gente diciéndole, mira, lo hagan ustedes mismos, lo prueben estas técnicas que yo acabo de comentar, y verás que se quedarán sorprendidos de lo que captan en el cielo,
pues mira,
que el ojo humano no ha captado.
Yo estoy desconsolado para cuando esto pase, que te vengas un día y que subamos arriba a la zona de Pedro Fuente, lo que es en sí la zona alta del municipio donde presuntamente apareció la Virgen, en la Fuente Pedro, como digo. Y ver esa energía y esa zona, porque hay mucha gente que dice que ha tenido experiencias también arriba sobrenaturales y también de pues bueno, fenómenos un poco extraños, como que se moja todo y no se te mojan las... Bueno, me dijeron cosas como esas, ¿no?
Así que tiene... Sí, habrá, seguramente puede ser mucha energía por ahí, habrá que averiguar y averiguar si hay algo...
No has tenido ocasión de nunca estar ahí, ¿no? Nunca has tenido ocasión de estar ahí, ¿no? Bueno, pues nunca. Me interesaría un día, si llevamos micrófono e imagen y todo, pues de estudiar ese lugar de esta tierra, porque es un lugar, como bien dices tú, bueno, también tenía esa inscripción en medio religiosa, medio también esotérica, pero que en cualquier caso también está relacionado con la presencia, porque la persona que llevó a la gente arriba, hay que recordar que era esta mujer llamada Justina, que ella decía que era un extraterrestre quien le decía las cosas, que era Divina Juan Lorán, y que bueno, es una historia que quedé contigo, por cierto, en mandarte la cinta.
Estaré encantado de venir y ver si pasa algo con lo que tenemos. Y
no te da miedo, no te da miedo. Hay mucha gente que dice, uy, yo...
No, ¿qué me da? No me da miedo. Yo estoy acostumbrado, así que no me da miedo. Mira, yo siempre digo, me da más miedo los seres humanos vivos aquí que otras clases de cosas que pasan. Porque al final, si tú no tienes miedo, ellos... no se acercan a la... porque muchas entidades negativas te chupan, ¿no? Sí. La energía tuya porque tú tienes miedo. Pero si tú no tienes miedo, pues nadie te puede chupar nada. Y así que hay que ser siempre positivo, no tener miedo a nada. Porque si alguien me hubiera querido hacer daño en todos esos años, en 30 años que hago el tema OVNI y que trato el tema, pues me hubiera pasado. Así que...
Bueno, pues esperando que pase el tema de la COVID para tener una mejor presencia con el amigo tío Lorenzoni, sí, para hacer una de esas jornadas. Me encantaría grabar un programa de noche, un programa donde pues también podamos enseñar a la gente con vídeo también y con la sonido, pues bueno, la esencia de nuestra tierra desde ese punto de vista. Y que también es que acabas de hacer algo muy, 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 muy importante. Le acabas de dar ahora mismo a esa persona que me dicen a mí, pero claro, te pones a mirar, te cansa y tal. Pues mira, no, usted pone su cámara, la pone ahí, la pone fija, le deja bien la batería y lo que grabe después te lo vuelve, lo mete lo vuelca en el ordenador, empieza a cotejarlo y a lo mejor se lleva una sorpresa. Es que eso es así, ¿no?
Sí, te llevas una sorpresa al conocer de las gordas, ¿sabes? De las gordas.
Que dice, vamos, te sale una mano y dice, hola.
Mira, que nunca se sabe lo que puede pasar en una cámara, nunca se sabe.
Muy bien. Pues,
tengan cuidado también.
Claro que sí, pues con Diego Lorenzoni seguiremos hablando de este tipo de temas, los martes habitualmente que tenemos este apartado con él, de Tenerife, UFO Tenerife, Islas Canarias. También recuerden, si van a la Franja Sur, los compañeros de Radio Sur ADG, que ahí también los lunes, que tienen esa presencia. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Venga, igualmente a todos vosotros. Buenas tardes.
Ay, qué pena me da. Es una penita muy grande, porque claro, a mí me gustaría estar más tiempo, pero, oiga, hay que parar en algún momento, y este es el preciso, porque Tanemir Canario les tiene que decir hasta más ver, que son señas de volver, que nuestra intención siempre es grata, es para informarte, formarte, como nosotros nos formamos también, es decir, aprendemos muchísimo de lo que hacemos y decimos, al igual que ustedes que también lo escuchan, y también por supuesto pues nos entretenemos, lo pasamos bien, recordamos a esa gente que ya no está, y bueno, cosas que son muy positivas, creo yo, para el mundo de la radio y también de lo que es en sí la audiencia. Un saludo de las 3J, Juan Diego, Juan Luis y Juanjo. Les habla ante este micrófono en nombre de todas esas personas que colaboran a lo largo y ancho de la semana, un servidor, Isidro Pérez. Siempre, créanme ustedes, un honor aquí, ahora y siempre. Prudencia en la carretera. Y traten de ser felices, que aunque vale la pena, aunque es muy difícil, mejor dicho, vale la pena. Almene Corán, que Dios me los bendiga a todos.
Sintonízanos online en radioralejos.com.